Dios me los bendiga mucho, mi hermano. Es verdad lo que dijo Ivón, ustedes como que están medio dormidos. Dios les bendiga, hermano. Amén, amén. El tema que cogimos de lema para este servicio es Esperando en Dios. El título que yo le puse a mi mensaje es El joven cristiano sabe esperar. ¿Cuántos de ustedes saben esperar? Váyanme, ustedes son de la era de los fast foods, ¿verdad? Si van a McDonald's y no le tienen el Big Mac ready en 5 minutos, van al gerente a quejarse, ¿verdad? A pedir un descuento. Quiero que vayan conmigo a Isaías 40, versículos 30 y 31. Ese es el pasaje principal para esta noche. Isaías 40, versículos 30 al 31. Wow, esto es emocionante. Yo quiero que después, cuando se acabe el servicio, se queden todos sentados y pasen uno a uno al frente aquí, para que vean qué lindo se ve eso ahí. Qué lindo se ve. Está lleno, está aquí, muchas caras bonitas, porque yo no estoy sentado ahí, y todo muy bonito. Bueno, cuando tengan el pasaje, pueden estar de pie, por favor, para hacer reverencia a la palabra del Señor y comenzar leyendo. ¿Me dicen amén?
Amén.
Lo podemos leer todos juntos, del 30 al 31. Dice así: Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Oramos. Señor Padre Santo y Dios del Cielo, te quiero dar mil gracias por esta oportunidad y este privilegio que tú nos permites a todos de venir a reunirnos en tu casa, Señor. Gracias por la salvación, gracias porque tú has tenido misericordia de nuestras vidas y gracias porque día a día, Señor, cuando esperamos en ti, tú nos asombras, Señor. Tus maravillas son grandes. Te damos gracias ahora por la porción de la palabra que estamos estudiando. Quiero pedir que tú arrojes mucha luz sobre ella y que toques cada uno de los corazones de los oyentes en esta noche, Señor. Que esta palabra no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que hagamos lo que estamos escuchando, Padre Santo, para que entonces la palabra tenga poder en nuestras vidas. Te pido esto y que perdones nuestros pecados y nos hagas justos, Señor, para en este momento poder estar delante de ti y recibir toda la bendición. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén. Podemos sentarnos. Mi hermano, como estaba diciendo ahorita, nosotros vivimos en un tiempo y en una cultura que papi, yo he escuchado que lo llama la cultura de la gratificación inmediata. Todo lo queremos al momento. Vamos al fast food y no tiene la comida a tiempo y estamos quejándonos. Pero ¿qué más cosas hay? Están los teléfonos celulares, ¿verdad? Antes, si tú quieres comunicarte con una persona, ¿qué tú tienes que hacer? Tenías que escribir. Tenías que escribir ahí y entonces tenías que esperar a veces semanas en lo que la persona te respondía. O sea que lo más seguro, cuando la persona te decía que tiene un catarro, te llegaba la carta y ya se le había quitado el catarro. Así era. Pero ahora tú tienes el celular, ahora tú quieres hablar con alguien, yo quiero hablar con Eric, aunque Eric siempre me pichaba, pero yo quiero llamar a Eric. Yo lo llamo, él coge el celular, rapidito, inmediato. ¿Qué más hay? Está el famoso internet, ¿verdad? Para las personas en Facebook, lo que les gusta comunicarse en Facebook también, inmediato, eso se llama instant messaging, ¿verdad? Le dicen en inglés, rapidito. Pero ¿qué más tú puedes hacer por internet? Si tú no quieres estar haciendo esas filas tediosas para estar pagando las cosas del banco y no quieres estar pagando los celulares y no tienes que estar pagando la luz y el agua, todas esas cosas, tú te metes en internet, las haces por internet también. O sea que ahora estamos viviendo un momento en que la gente se le promueve la vagancia. ¿Qué más? Los enseres eléctricos. ¿Quiénes de ustedes cuando se le ensucia su ropa? A menos que estuviésemos en Juana Díaz, pero en este momento, ¿a quiénes cuando se les ensucia la ropa tienen que bajar al río, a limpiarla al río, restregarla contra una plancha? Que yo sepa ninguno, ¿verdad? Todos tienen en su casa, si no van a un laundry, echan una, como 2 pesetas o 3 pesetas, ya son ahora, echan unas cuantas pesetas, lavo la ropa y la seca, y ya en menos de 2 horas tienen la ropa limpia y seca. Lo que tienen que hacer es doblarla. Así que estamos viviendo un tiempo donde todos los deseos que tenemos nosotros los queremos al instante, rapidito, gratificación inmediata. ¿Pero qué nos cuenta la Biblia a nosotros? La Biblia nos cuenta a nosotros que Dios puede hacer las cosas al instante, pero también puede decidir hacernos esperar. Y eso es lo que queremos enfocar en esta noche. El joven cristiano sabe esperar. Vimos a través de este pasaje, que lo vamos a tocar luego, la recompensa de aquellas personas que esperan. Pero queremos comenzar ahora a ver unos ejemplos de las personas que esperan en Dios a través de la Biblia y de las personas que no esperan en Dios. Vamos a mencionar primero a Noé. Si pueden ir conmigo a Génesis 6, en Génesis capítulo 6 tenemos la historia de Noé. Esto es una historia bien conocida. Yo creo que todos los niños que van a la iglesia conocen el arca de Noé y las parejitas de los animales, ¿verdad? ¿Qué pasó con Noé? Dice en el versículo 3 del capítulo 6, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El Señor había hecho la creación, había creado al hombre a su imagen y a su semejanza, y lo puso sobre toda la creación, le dio una orden, lo puso en el Edén, le dijo, ustedes van a hacer estas cosas. Adán y Eva echaron a perder ese pacto. Y entonces, como quiera, la gente empezó a invocar el nombre del Señor en la tierra, pero la maldad era tan y tan grande que cuando el Señor miró a la tierra así, lo que vio bueno fue tan y tan poco que se arrepintió en su corazón. Lo dice aquí, dice, viendo los hijos de Dios, no, eso no es, perdóname, y vio Jehová, el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. ¿Y qué dice el versículo 6? Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Ustedes se imaginan eso? Que el Señor se arrepienta y le duela en su corazón haber hecho algo con lo misericordioso que es el Señor. ¿Sabes cuán mala tenía que estar las cosas para que pasara eso? Bien mala. ¿Pero qué nos dice? El versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y el versículo 9 nos describe a Noé como varón justo, perfecto en sus generaciones. O sea, que había alguien que estaba esperando en Dios. En medio de toda esa adversidad, en medio de toda esa corrupción, si corrupción le suena a política, discúlpenme, no, eso es a lo que me refiero. En medio de toda esa corrupción había un hombre que era perfecto, un hombre que era justo y era tal y como el Señor quería que él fuera. Y ese era Noé. Si ustedes se fijaron, cuando leímos en el versículo 3, el Señor decidió que los días del hombre iban a ser ¿cuántos? Cuando yo era pequeño yo pensaba que esto quería decir que antes la gente duraba 600, 700 años, y de ahí en adelante, o sea, la gente empezaba a 120 años hasta ahora, que llegamos como 80 años los que tienen suerte. Pero no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que cuando el Señor bajó a la tierra y vio todas estas cosas, de ahí hasta que llegara el juicio del diluvio, iban a ser 120 años. Y ahora yo les digo a ustedes, piénsenlo bien. ¿Cuántos de ustedes saben cuántos son 120 años? Nadie, ¿verdad? Que yo sepa nadie. Porque yo tengo 20 años y eso es un montón. Yo no me imagino cuántos serán 120 años. 5 veces más lo que yo he vivido ya. Si yo esperara ahora para terminar la universidad, todavía me falta un año. Un año. Tener que esperar 120 años para que el Señor cumpla una promesa que Él hizo. Eso yo no me lo imagino. Noé dice a través de toda la Biblia, aquí en el capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, que estuvo haciendo el arca con su hijo. Y eran los únicos que permanecieron justos. Los únicos, 120 años completos, dando testimonio de que el juicio del Señor venía. Y eran los únicos que se mantuvieron justos y esperando en Jehová. 120 años. Mucho. Si seguimos leyendo, que no lo voy a leer, pero sacamos cuenta y desde que el Señor cerró el arca y empezó el diluvio, hasta que Noé tocó piso de nuevo, ¿cuánto tiempo pasó? Un año y 10 días. Un año y 10 días metido en un arca. Yo que soy claustrofóbico, yo no podría. Un año y 10 días metido en un arca. Y sabrá Dios cuántas cosas habrán pasado por sus mentes. ¿Qué habrá pasado por sus mentes? Estarían pensando, el Señor se habrá olvidado de nosotros. ¿Qué habrá pasado? Aquí estamos en medio de la nada, literalmente. Los únicos seres vivientes, homo sapiens, en la faz de la tierra eran ellos. Metidos dentro de un arca, un año y 10 días. Mucho, ¿verdad? Pero ellos permanecieron fieles y tan pronto tocaron el suelo, hicieron un altar y adoraron a Jehová. Y ofrecieron sacrificio. Y dice el Señor que lo percibió como un sacrificio con olor grato, dice el 8:21. Percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Noé, un hombre que nos da ejemplo de lo que significa esperar en Jehová. Otra persona que nos puede enseñar qué significa esperar en Jehová. Génesis 37, José. Ustedes conocen la historia de José también, ¿verdad? Bien famoso. Joseph, the King of Dreams, algo así que dice en una película que hay por ahí. un hombre que también supo esperar en el Señor. Y qué historia más linda la de José. No voy a leer el pasaje, pero qué historia bonita. Desde que él es pequeño, a pesar de que es el favorito y el consentido de la casa, él tiene una serie de visiones en las que él se ve a él sobre su familia. Quizás los hermanos lo interpretaban como un acto de orgullo, como algo malo de su parte, pero realmente era el Señor explicándole el propósito que tenía él para su vida. José pasó por muchas. ¿Qué le hicieron sus hermanos? Sus hermanos lo metieron dentro de una cisterna que estaba vacía allí, pues gracias a creo que fue Rubén que le dijo que lo tiraran en la que estaba vacía, porque si fuera por ellos lo ahogaban en la que estaba llena. Lo metieron en una cisterna que estaba vacía, en lo que pasaron unos vendedores para llevarlo allá a Egipto. Y lo vendieron a su hermano. Y en Egipto, ¿qué pasó en Egipto? Se lo vendieron a Potifar. ¿Y qué pasó con Potifar? Potifar lo puso sobre su casa y él estaba haciendo todas las cosas bien. Y después llegó la esposa de Potifar a dañar la fiesta. Pasó tentación tras tentación, dificultad tras dificultad. Él siendo inocente lo metieron en la cárcel. Ya vamos a pasar muchas cosas, vayan contando. Lo vendieron a sus hermanos, lo querían matar, le metieron a su papá. Lo vendieron a Potifar, era jefe de la guardia, creo que era él, a Potifar. Y ahora lo meten preso por algo que él no hizo. Ya van tres. Eso para cualquiera en estos tiempos, en el tiempo del fast food, eso sería una total depresión y tendrían que estar yendo al psicólogo por año. Tres cosas ya. Después de eso, ahora empiezan las cosas a ponerse buenas, ¿verdad? Después de eso, dicen la tercera es la vencida, después de eso, él empezó a interpretar sueños de un panadero y un copero. Y se dieron las dos interpretaciones que él dijo. Y entonces el rey lo puso sobre todo el reino, el segundo en mando. ¿Y quién era? José, el segundo en mando. O sea que vimos que el Señor recompensó su espera. Él esperó mucho. Pasó por dificultades, pero esperó en el Señor. Pasó por cosas terribles y decidió esperar en el Señor. ¿Y cuál fue la recompensa? Muy buena. Vamos a pasar a otro personaje conocido también. No quise escoger nadie que no fuera muy conocido. Moisés, Éxodo 3. Todos conocen la historia de Moisés también, apacentando a las ovejas de su suegro. ¿Cómo se llamaba su suegro? Jetro. Apacentando las ovejas de su suegro allí, y de momento ve un arbustito que se prende en fuego, pero no se está quemando. Una zarza ardiente. La ve allí quemándose, pero no apesta ni a quemado. La ve allí tranquilita. Se acerca y allí el Señor se le revela. Y le revela su plan, le revela su propósito para con su vida. ¿Y qué hace Moisés? Al principio tambalea un poco. Empieza, porque aquí relajamos un poco, porque dice que él no era fácil de palabra. Señor, pero es que yo no soy bueno de palabra. Se pone a tartamudear y a ponerle pero al Señor. ¿Y qué pasa? Como quiera, el Señor le da sus opciones. Le dice, aquí está Aarón, él va a hablar por ti. Él te será a ti por boca y tú le serás a él por Dios, le dice. Y empieza la historia del Éxodo. Cuando Moisés va allá donde Faraón y empieza a decirle, lo que Jehová ha dicho es esto, y mi pueblo va a ser liberado, vamos a llevarlo allá al monte para que puedan tener una fiesta solemne al Señor. Eso es el mensaje que trae Moisés. Y todos conocen lo testarudo que era Faraón, que venía una plaga y se sentía mal porque estaba haciendo que su pueblo desfalleciera. Y después, cuando el Señor se llevaba la plaga que hacía él, volvía a lo mismo. ¿Cuántas plagas hubo? Creo que hubo como 10 plagas, Si no me equivoco, eran como 10. 10 plagas. Y Moisés venía, hacía lo que tenía que hacer, se iba y veía la respuesta. 10 veces el mismo juego. Eso, como líder, no debe ser nada muy fácil que digamos. Ver que el Señor te manda a hacer algo y no tiene el resultado que tú esperabas. 10 veces Moisés estuvo esperando, y no les voy a contar del resto que pasó en la vida de Moisés, pero trabajar con el pueblo judío no fue cosa fácil, a tal punto que dice que el Señor le prohibió entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque una se molestó, el pueblo estaba ya tan jaquetón y tan imposible que el Señor le dice, tú le vas a dar esta piedra para que salga agua, y él le metió un cantazo ahí bien duro y el Señor lo tomó y le dijo, no vas para la tierra prometida. Pero él esperó en Jehová. Y un último ejemplo de los ejemplos que debemos tener positivamente fueron los primeros cristianos. Vamos a pasar a Hechos 1 y 2. Esos dos capítulos no los vamos a leer, pero para que lo tengan como referencia. Vamos a leer uno unos versículos de ahí. Hechos capítulo 1 y capítulo 2. Amén. Mira lo que dice. En el versículo 4 dice, y estando juntos, les mandó Jesús que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque el Señor le había prometido un consolador. El Señor le había prometido un consolador, Él había dicho que yo me tengo que ir, porque si yo no me voy, no les puedo enviar un consolador. No les puedo enviar al Espíritu Santo. Y esto es lo que están esperando yo aquí. Dice, en el versículo 12. Dice que ellos volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entraron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Qué dice el 14? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué estaban haciendo ellos aquí? Estaban perseverando. ¿Y qué estaban haciendo además de perseverando? Esperando la promesa que Jesús le había hecho. Pero algo que podemos notar en la vida de Noé, en la vida de José, en la vida de Moisés y en la vida de esos primeros cristianos, es que mientras ellos estaban esperando, no están como nosotros cuando estamos en la oficina del médico esperando, con una pierna cruzada y leyendo una revista. No estaban así. Ellos estaban perseverando. Estaban haciendo algo. No estaban de brazos cruzados esperando que el Señor hiciera todas las cosas. Ellos perseveraron. ¿Y qué nos dice bien bonito? Nos dice aquí en el versículo 2, en el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De nuevo, cuando el Señor decidió enviarle el Espíritu Santo, ellos estaban todos unánimes juntos, perseverando. Estaban esperando en el Señor. Y qué hermoso sería eso, ¿verdad? Que llegue Dios con todo su poder y llene sus corazones, llene sus vidas, y ellos estaban haciendo lo que se supone que estuvieran haciendo. Mantengan eso en su mente, que ahorita vamos a volver a ese pensamiento. El Señor vuelva y su iglesia está haciendo lo que se supone que esté haciendo. Ahora vamos a pasar a la parte que no es tan gustosa de todo esto, los malos ejemplos de espera. Podemos pasar a Abraham y a Sarai, Génesis 16. Ellos los podía usar también como un buen ejemplo, porque hay cosas que ellos han hecho que son de buen ejemplo, pero hay una historia bien clásica que todos conocen, que es la historia de Ismael. Creo que saben por dónde vengo. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Le prometió una descendencia cuando lo sacó de allá de Ur de los Caldeos. Le prometió una descendencia. Y ya Abraham estaba viejo, y su esposa estaba vieja, y su esposa era estéril. Y ellos no podían entender cómo ellos iban a tener un hijo si ella era estéril y estaban viejos. Ya, por la lógica humana, no hacía sentido. Era imposible. Pero no estaban confiando en el Señor 100%. ¿Qué nos dice en el versículo, en el capítulo 16? Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ellas. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. ¿Vieron eso? Ella tratando de ir por ahí por la lógica, mira, el Señor te dijo que tú ibas a tener un hijo, que íbamos a tener un primogénito, en el cual nos va a ser llamada descendencia, pero yo no estoy viendo nada, yo soy estéril. Él me hizo estéril, le dice. Jehová me hizo estéril. Pues mira, aquí está Agar. Quizá eso es lo que quiere decir el Señor. Coge a Agar y tengo un hijo con ella. ¿Qué pasó? Tuve Ismael. Y si se fijan, la historia de Ismael y de Isaac ha sido una historia de riña desde que comenzó hasta estos tiempos. O sea que las personas que decidieron no confiar o no esperar en el Señor, hasta el día de hoy está la consecuencia. Hasta este día que estamos viviendo. Porque los judíos y los árabes, esas peleas que ustedes ven todos los días en la televisión, en las noticias, la descendencia de Ismael y la descendencia de Isaac. Esa riña constante. ¿Por qué? Porque Abraham se le olvidó que tenía que esperar en el Señor. Así, vamos a pasar al próximo, que es Isaac, su hijo. Podemos ver en Génesis 26. También le pasó a Abraham, lo mismo que le pasó a Isaac aquí, le pasó a Abraham. Mira lo que dice el versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de ¿quién? De Abraham. Pasó lo mismo con Abraham. Y fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no descienda a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y la promesa, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. El Señor le dice, hay hambre, pero espera en mí que yo voy a proveer. Yo te voy a bendecir, yo te voy a dar todas las cosas que tú necesitas. En un momento perfecto, dice que en el versículo 6 dice, habitó pues Isaac en Gerar, donde el Señor le dijo que habitara. Pero ¿qué pasó? Después se empezó a dar cuenta, mira lo que dice en el versículo 7, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió que es mi hermana. Mintió. Estaban enlazados por sangre, pero no era su hermana, era su esposa. Mucho más que su hermana. Y él le dijo que era su hermana porque dice, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Pero ¿qué le había dicho el Señor? Él le había dicho, estaré contigo y te bendeciré. Y él tenía miedo de que lo fueran a matar porque Rebeca era hermosa. No esperó en el Señor como él quería que esperara en él. ¿Qué vamos a ver después? Que por culpa de esa acción, no lo vamos a leer, pero por culpa de esa acción, pasaron o estuvo a punto de pasar algo feo en la casa de Abimelec. Abimelec creo que se llamaba, ¿verdad? Abimelec. No esperaron al Señor, las consecuencias son nefastas. Vamos a pasar a la próxima persona. El pueblo hebreo, no una persona, pero en colectivo. En el Éxodo, no tengo una referencia específica, pero en general, en el Éxodo, cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, mira, yo quiero que ustedes vean esto, dice, creo que es, bueno, no se lo voy a leer porque no recuerdo ahora la cita, pero cuando Moisés llega a donde Faraón y le dice que libere a su pueblo, dice que Faraón se enfadó tanto de que este hombre viniera a darle orden a él, que le limitó las raciones de la comida y le añadió una carga mayor a su trabajo, a los judíos, al pueblo hebreo que estaba allí en Egipto. ¿Y qué hicieron ellos? Renegar contra Moisés. No estaban confiando ni esperando en el Señor. ¿Qué pasa después? Después que pasan todas las plagas y los están sacando, todo el mundo contesta, están saliendo de Egipto, van para donde el Señor quiere que vayan. Ven que atrás está Faraón con todo su ejército y sus carruajes persiguiéndolo. Y ahí, después que todo el mundo estaba contento, empezaron a decir, Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Para matarnos aquí? Pero mira, si en Egipto teníamos comida de olla, teníamos casa donde acostarnos a dormir, aquí hace frío, aquí hace calor, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Empezaron a renegar y no estaban confiando en la promesa del Señor. Después, más adelante, en el desierto, el Señor los manda a ir al desierto, y yo sé que ustedes recuerdan cuando el Señor envía maná, justo antes de esa porción de enviar el maná del cielo, dice que ellos renegaron de nuevo. Ay, nos sacaste al desierto para matarnos de hambre, y seguían con este juego. Estuvieron renegando y renegando a Moisés y al Señor. No es un ejemplo que nosotros debemos seguir, porque el Señor dio su promesa y hemos visto a través de la Biblia que el Señor cumple sus promesas y que el destino de aquellas personas que siguen al Señor es bueno. Eso lo vemos innumerables veces en la Biblia. Pero las personas que no esperan en Jehová van a tener sus consecuencias. Y eso es lo que queremos hablar hoy. Al final, para dar el mensaje principal de esta exhortación, Isaías 40, donde estuvimos ahorita, versículos 30 al 31. Vamos a dejar ya de los malos ejemplos y vamos a hablar de las promesas que le hace el Señor a aquellas personas que esperan en Él. Cuando estén allí, me gritan un amén fuerte. Eso fue un amén débil, pero pues, vamos a contarlo como quiera. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Físicamente, humanamente, los que se supone que sean más fuertes y estén más vigorosos, hasta ellos se caen, flaquean. Los que se supone que estén más vigorosos. ¿Qué dice en el versículo 31? Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Nueva fuerza, cuando te gasten las fuerzas que tú tienes ya físicas, cuando ya tú pienses, como José, que te vendieron, cuando pienses que tus hermanos no te quieren, que de verdad las tentaciones están terribles, que las pruebas están dificilísimas, cuando el pueblo esté renegando, cuando las personas a tu alrededor estén pensando cosas y te gasten tu fuerza física, dice que si tú esperas en Jehová tendrás nuevas fuerzas. ¿Qué dice después? Levantarán alas como las águilas. ¡Águilas! levantarán alas como las águilas. Las águilas levantan sus alas y vuelan alto, vuelan allá al cielo. Estaban contando, recuerdo, en el campamento, creo que de hecho fue, creo que fue Chester, o si no fue Rafael, uno de los dos, que hablaron de las águilas, que tienen esa habilidad, a diferencia de los otros animales, que cuando está la tormenta ellos pueden volar por encima de las nubes. Vuelan por encima de las nubes y no están afectados por la tormenta. Miren qué bonito si lo comparamos aquí con la Biblia. Dicen que levantarás alas como la águila. Cuando estés en esas dificultades, en esa tribulación, en esas pruebas, en esa angustia, en esa tormenta, tú vas a poder volar más alto que todo eso. Porque el Señor te va a dar tu fuerza. No es porque tú las tengas, porque tú eres joven. Tú te vas a cansar, si descansas en tus propias fuerzas, te vas a cansar y vas a caer. Pero si tú esperas en Jehová, vas a tener nueva fuerza, vas a levantar alas como las águilas. ¿Y qué más dice? Correrán y no se cansarán. Pues yo creo que eso tiene que ser simbólico, porque yo voy a la pista y siempre me canso. Pero correrás la carrera que tienes por delante, como decía Pablo. Correrás esa carrera que tienes por delante y por esa esperanza que tienes en el Señor, no te vas a cansar. Va a llegar a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús, nos dice la Biblia. Allá vamos a llegar todos nosotros si esperamos en Jehová. La clave está en esperar en Jehová. Por nuestras propias fuerzas no vale. No vamos a llegar por nuestras propias fuerzas. ¿Y qué dice por último? Caminarán y no se fatigarán. Lo mismo, en otras palabras. Esperar en el Señor, no les digo que es algo fácil. Quiero hablar testimonio personal. Esperar en el Señor no es algo que nos viene natural. No lo es. Es algo que es bien difícil. Lo que nosotros tenemos por default en nuestra mente es que cuando se presenta una situación, pues uno piensa que uno es inteligente y uno piensa que uno tiene bastante de acá arriba y trata de hacer las cosas por su cuenta. Trata de pensar una logística, tratar de hacer planes y aquí y allá. Pero muchas veces se nos olvida que el centro de todo eso tiene que ser el Señor. Tenemos que aprender que si el Señor nos ha hecho un llamado y nosotros hemos escogido servir al Señor, tenemos que esperar en Él. ¿Por qué? Porque el Señor dice que preparó un camino de antemano para nosotros, en el que Él quiere que nosotros caminemos. Y nosotros nunca vamos a dar con ese camino si nosotros andamos por nuestras propias fuerzas. Yo quiero un carro, claro. Yo tengo 20 años ya. Pero ¿qué pasa? Esperando en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando uno toma las decisiones a la ligera, las cosas no salen bien. Pónganse a pensar ustedes, yo he estado pensando bien seriamente en esto últimamente, porque pues, 20 años sin carro. Pero imagínense ustedes que yo, cuando se apareciera el primer carro, que ya yo he venido, papi, mira este carro, papi, y voy por ahí, imagínense que el primer carro, papi me ha dicho, sí, el primer carro, doy lo que cuesta el carro y después salgo un limón. O después de carro, después nos demos cuenta que había uno más barato y mucho mejor más adelante. Si lo hacemos por nuestras propias fuerzas, estamos limitados por nuestra humanidad. Nosotros como personas somos finitos, podemos pensar en lo que está pasando ahora, lo que está delante de nosotros. Pero el Señor puede ver todo. El Señor puede ver todo lo que está ocurriendo. Y eso es lo bueno de esperar en el Señor. Que si tú confías en el Señor y esperas en Él, va a dar con lo que el Señor quiere que des. Porque Él está mirando todo, todo. Yo quiero hacer un testimonio también, mi hermano Eric está aquí con nosotros. Eric, para mí, fue un ejemplo de esperar en el Señor. No porque sea malo ni nada por el estilo, pero fue un ejemplo de esperar en el Señor. Yo lo conocí a él cuando yo estaba en octavo grado. Yo recuerdo que yo acepté al Señor el 13 de febrero de 2005, por allá. En octavo grado yo estaba. Y lo conocí a Eric en octavo grado. Y yo me acuerdo que nosotros pasamos al mediodía a veces leyendo la Biblia y compartiendo, y yo compartiendo la emoción y él bien dispuesto, escuchando. Y yo oraba. Aquí todos los que estaban al principio, desde el comienzo de la iglesia, pueden dar testimonio que en todos los cultos de oración no fallaba uno. ¿Por quién vamos a orar por salvación? David, dime, es más, no me diga, Eric Molina. La apuntaban rápido. Todos los jueves, cultos de oración en casa y siempre estábamos orando por salvación. Pasó octavo grado. Eric, pues, buena gente y todo, pero todavía no ha hecho el paso de salvación. Décimo, 11, 12. Universidad, se fue por Mayagüez, no supe de él tan corridamente como antes. Primer año de universidad, segundo año de universidad, tercer año de universidad, válgame Señor, a la verdad que esto es una prueba. Buena gente como es, pero todos sabemos que buena gente no entra al cielo. Buena gente es una cosa y otra cosa es aceptar a Jesucristo. ¿Qué pasó? El Señor dijo, pues ahora es el momento. Y recuerdo que este semestre pasado ahora nos empezamos a leer la Biblia de nuevo, a compartir. Él está yendo a la universidad que estoy estudiando yo ahora, y compartíamos. y hace poco decidió recibir a Cristo como su Salvador. Y lo tenemos aquí como hermano. Yo sé que cuando vaya al cielo, él va a estar allí conmigo. Pero no fue fácil. Esperar, ¿cuántos fueron? Desde octavo, no quiero sacar ni cuenta. Desde octavo grado hasta ahora. Desde ese tiempo hasta ahora, esperando en el Señor porque se salvara Eric. Mientras que hay otras personas que tú le hablas al instante, le entregan un tratado, emocionados, reciben la palabra con gozo y son salvos al instante. Y Eric, pero está obrado hasta ahora. ¿Qué me enseña eso a mí? Que no es lo que yo quiera. Que el Señor es el que mueve las cosas y es el que sabe lo que está haciendo. Yo a veces pienso, si Eric se hubiese salvado en octavo grado, yo todavía estaba aprendiendo acerca de mi propia vida cristiana. ¿Cómo iba yo a ayudarlo a él? ¿Cómo iba yo a apoyarlo en sus pruebas? Realmente no iba a tener mucho, no iba a tener con qué ayudarlo. Pero el Señor decidió que pasara un tiempo, que yo pudiera estudiar más de la palabra, pudiera aplicar todas estas cosas a mi vida, recibir consejos del pastor, de mi padre, pasar por todas las pruebas que he pasado, para entonces cuando él necesite su ayuda, yo poder apoyarlo. Y ahora que yo pienso en eso, hace mucho sentido, pero no fue fácil esperar por eso. Y ahora uno lo ve y uno sabe que el Señor hace las cosas sabiendo lo que está haciendo. Así que si esperamos en el Señor, vamos a tener nueva fuerza. Cuando pensemos que ya no podemos más, que ya esperar es demasiado, piensen en Noé. 120 años esperando por la promesa del Señor. Y hermano, ¿qué estamos esperando nosotros en estos tiempos? La venida de Jesucristo. ¿Alguno está desesperado? Yo conozco a una persona que cuando viene a los cultos, ¡que el Señor vuelva! ¡Sí, que el Señor regrese! ¡Yo quiero ir ya al cielo! Estamos esperando al Señor. ¿Pero qué vamos a hacer nosotros? ¿Seguir el ejemplo de Noé, de José, de Moisés, de los primeros cristianos? ¿O vamos a seguir el ejemplo de Abraham y Sarai? ¿O de Isaac, del pueblo judío? ¿O de Saúl, que no se los conté? Pero Saúl también, otro ejemplo, lo pueden buscar después en 1 Samuel 13, que Samuel le dijo, espérate 7 días para el sacrificio. Él esperó los 7 días, no, y él terminó de ofrecer el sacrificio y llegando Samuel. No esperó en el Señor, y por eso perdió el reino. Por eso perdió su reino. ¿Vamos a hacer lo mismo? ¿Vamos a sentarnos como en la oficina de un médico, a sentarnos de manos cruzadas, a esperar que el Señor regrese? ¿O vamos a hacer lo que nos envió, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado? Eso es lo que tenemos que estar haciendo nosotros. Y yo quiero dejarles con un último verso, no voy a discutirlo, simplemente quiero dejárselo para que esté en su mente. Lucas 18:8. Lucas 18:8. Cuando estén allí, me dicen un amén fuerte esta vez, por favor. Lucas 18:8. Amén, muy bien. Vamos a leerlo juntos para terminar. Y le voy a pedir al pastor que cuando pueda pase acá para que tenga la oración. Dice, 1, 2 y 3. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta que les quiero dejar en su corazón. Cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en cada uno de ustedes? ¿Hallará esperanza? ¿Lo hallará esperando en Él y haciendo lo que tienen que hacer? ¿O estarán distraídos en las cosas del mundo? Vamos a orar. Señor Padre Santo, te quiero dar gracias por esta oportunidad, porque es para mí un privilegio, Señor. Yo no soy digno de esto, pero tú me has permitido la oportunidad de predicar tu palabra. Te doy gracias porque, a pesar de que yo estoy enseñando un mensaje, la enseñanza va más grande para mí, Señor. Te quiero pedir que tú me ayudes a esperar más en ti, Señor. En todas las cosas de mi vida, Señor. Mis planes futuros, todas las cosas presentes, en todo, Señor. Y que así a mis hermanos tú los ayudas a esperar en ti también, Señor. Que cuando leamos la Biblia veamos esperanza, Señor. Esperanza de que tú pronto regresas, de que tú pronto vienes por tu iglesia, pero que tú tienes un plan, Señor. Dice que tú no retardas tu promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que eres misericordioso, Señor, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Tú no te tardas en vano, tú quieres que todos vengamos a tus pies, Señor. Y la espera es larga y a veces es tediosa, pero confiamos que en tu palabra tú nos dices que los que esperamos en ti tendremos nuevas fuerzas, Señor. Que levantaremos nuestras alas como las águilas, Señor. Correremos y no nos cansaremos, Señor. Caminaremos y no nos fatigaremos. Te pedimos que tú cumplas estas cosas en nuestra vida, Señor, y aquí está tu pueblo dispuesto. Te lo pido todo en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén. Gracias. David, Dios me les bendiga a todos. quisiera dar la oportunidad también, muy bien como el hermanito David ha estado diciendo, tenemos que esperar en el Señor. Pues si has conocido tú al Señor, el Señor es quien espera y que va haciendo las cosas en su tiempo. Y la bendición está para aquel que le confía su vida al Señor a plenitud. Pero bien pudiera ser que aquí entre nosotros haya alguien que no haya conocido al Señor Jesucristo. Yo recuerdo cuando yo bien jovencito, me decían, esto de seguir al Señor Jesucristo es eso mismo, es imitar al Señor Jesucristo. Y hubo mucho tiempo que yo, eso se me había quedado en la mente. Pero leyendo la palabra del Señor me di cuenta que no es imitar al Señor. Porque hay muchos que imitan al Señor. Y ven en la palabra muchos atributos y muchas cosas que son justas y buenas. Y dicen, mira, yo voy a imitar al Señor aquí, yo voy a tratar bien a las personas, yo voy como decía alguno, a mirar hacia ambos lados de la calle antes de cruzar, yo voy a comerme toda la comida que me dan en mi casa, yo voy a ser agradecido, cosas que el Señor Jesús haría. Pero eso no es ser cristiano. Amén. Ser cristiano es cuando el Señor Jesucristo ha transformado tu vida. Y esa diferencia de transformación comienza cuando en tu sentido individual, cada uno de nosotros hace una decisión de creer en el Señor Jesucristo como nuestro Creador y nuestro Salvador. Y le damos lugar a que su Espíritu Santo nos transforme. Ahí es que comienza nuestra nueva vida, nuestra vida eterna en Jesucristo. Entonces, el Señor nos llama, como decía el hermano David, a través de la Escritura, a esperar en Él, para que entonces Él, guiando nuestra vida, Él diga cuándo es que van a suceder todas aquellas cosas que están en tu corazón, que son puestas por el mismo Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo vas a estudiar? ¿Dónde vas a estudiar? ¿Con quién te vas a casar? ¿Qué va a ser tu ministerio? Todo eso que va a pasar en tu vida, esperando en el Señor. Pero lo primero, el Señor ha querido, en este caso, esperando Él por ti, es que tú hagas una decisión por el Señor Jesucristo. Y yo quiero darte esa oportunidad. Si son tan amables y se pueden poner de pie, acompáñenme en esta oración. Y yo quiero darte la oportunidad para que si el Señor ha tocado tu vida hoy, tú puedas confesar al Señor Jesucristo como tu Salvador. Vamos a orar. Señor Padre Santo, gracias te damos porque tú has sido bueno con nosotros y nos tienes aquí, Señor, en tu casa. Gracias, Señor, por esa bendición. Y gracias por todos que nos están visitando en esta noche. Gracias por tu palabra santa que ha sido predicada. Gracias, Señor, también porque tú has puesto el deseo de servirte, Señor, en los jóvenes aquí. Gracias, mi Señor, por la bendición que ellos son. No solamente entre ellos, sino también para todos los adultos y los niños, mi Señor. Te pido ahora, Padre Santo, que esta palabra que ha sido predicada caiga, Señor, en un lugar fértil, y que en esta hora, ahora que estamos aquí reunidos, Señor, podamos ver aún su fruto, Padre Santo. Yo quisiera ahora, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu, tú estés tocando a cada persona que tenga una necesidad en esta hora. Y queremos, Señor, orar e interceder por aquellos que aún no han confesado a tu Hijo Cristo como su Salvador, y por tanto aún, Señor, hoy están aquí perdidos y sin esperanza. Quiero dar la oportunidad ahora, Señor, y quiero que tu Espíritu Santo haga la obra poderosa. Yo quiero ahora, que está todo el mundo orando, si alguien quiere confesar al Señor Jesucristo como Salvador, nosotros queremos asistirte en esa oración. El Señor Jesucristo dice que todos hemos pecado, que no hay nadie, no hay ni uno bueno, pero que Él, Señor, cargó en el Señor Jesucristo el pecado de todos nosotros. Por eso fue que Él fue a la cruz a pagar por el pecado tuyo. Y Él ha estado esperando pacientemente, dando la oportunidad para que en un día como hoy tú pudieras escuchar su palabra, que nos revela que sin Cristo no tenemos ninguna salvación. Y solamente en Él podemos ser salvos. Y esa es la oportunidad y el llamado que te hace el Señor hoy, para que puedas hoy entregar tu vida al Señor y salvar tu alma. ¿Alguien necesita hacer una decisión por el Señor Jesucristo en esta noche? Alguien que diga, yo quiero confesar al Señor Jesucristo, yo quiero que me asistan en la oración, yo quiero que el Señor transforme mi vida hoy, salve mi alma hoy y comience una nueva vida en Jesucristo. Alguien que necesita hacer esa decisión, me lo hace saber, me levanta la mano y vamos a orar contigo. Gloria a Dios. Señor, yo quiero presentarte ahora a los jóvenes que están aquí todos, Señor. Han escuchado tu palabra, han tomado de su tiempo, Señor, han venido de bien lejos, muchos de ellos, a estar aquí congregados, Señor. Estoy seguro que todos ellos en su corazón tienen unos deseos, Padre Santo, tienen unas metas, tienen unos sueños, Señor. Te pido que todos esos sueños, Señor, cada uno de ellos los pongan en tus manos y que, encomendados a ti, Señor, puedan ellos ir acatando y ejecutando, Señor, de acuerdo al plan que tú tienes para cada uno de ellos, Señor, a su tiempo. Completa, Señor, los deseos de sus corazones. Bendícelos, Señor, en gran manera. Llénalos a todos de tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gracias por haberles tenido aquí. Gracias por la bendición que hemos todos recibido, Señor, a través de los testimonios, Señor, a través de los cánticos, a través de tu palabra. Yo te pido también ahora, Señor, que eventualmente cuando fueran a regresar, tú les bendigas en el camino y les lleves con bien, Señor, en la calle, y que les podamos ver nuevamente pronto, Señor. Gracias, Padre Santo, y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.